Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Hola, hola, ¿qué tal? Es un placer saludarlos. Soy César Vecino y les doy la bienvenida a este espacio que se llama Detrás de Cámara, que hace parte del programa Frecuencia Legislativa de la Cámara de Representantes de Colombia. Es un espacio donde son protagonistas las historias, los detalles, las crónicas, los informes especiales. Esperamos siempre contar con su compañía. Eso realmente es lo más importante. Estén bien informados, que reciban ustedes información de calidad. Hoy, por ejemplo, tenemos la historia de una mujer líder que durante muchos años ha trabajado por ayudar a las comunidades más vulnerables del Casanare. Una mujer que dedicó su vida al servicio social. Esto todo en torno a un proyecto que está cursando en la Cámara de Representantes de Colombia, que tiene que ver con la mano de obra local. Por ejemplo, algunos países que hacen parte de la Unión Europea sufrieron el año pasado por la falta de mano de obra local. Y en Alemania también tuvieron que flexibilizar una ley para que llegaran extranjeros a trabajar porque era muy baja la mano de obra local. Distinto a lo que pasa en Colombia, donde a veces lo que más falta son las oportunidades de empleo. Muchas veces uno va a los barrios, en las diferentes ciudades, en las diferentes regiones, y la gente lo que pide es oportunidades para poder trabajar en las obras que están haciendo de pavimentación o en el programa de alimentación escolar del colegio del barrio. La gente está lista, claro, los que están capacitados y los que se han preparado para eso. Hoy, alrededor de ese tema, nuestra periodista Liz Osorio preparó el siguiente informe especial del Congreso a las regiones, exactamente a Casanare.
Morichal, corregimiento de Yopal, Casanare, abril 2024, restaurante de Doña María Pesca. Doña María es una mujer emprendedora, madre de 4 hijos ya adultos, de los cuales se siente muy orgullosa, pues como ella dice, son muchachos de bien y trabajadores. Incluso uno de ellos logró ser profesional. Ella toda la vida se la ha rebuscado, como dice, y es reconocida como una de las lideresas de este corregimiento cuando se trata de promover iniciativas, de convocar gente, de generar ayudas.
Yo soy de Casanare, crecí en una vereda llamada El Morro. Y pues allí nos tocó salir muy pequeños por la violencia y mis hermanos y yo. Y hace más de 30 años me quedé a vivir acá en Casanare. Conozco más cosas. Y pues he hecho de todo para sobrevivir, labrar la tierra, trabajar en el mercado, criar gallinas, cerdos. Un trabajo duro, pero pues ahora ya que tengo más años, pues decidí poner este restaurantico, que ya tengo años con él.
Hablamos con ella porque precisamente es una mujer que sabe cómo es la dinámica laboral en su región. Y es que precisamente hoy vamos a hablar de oportunidades de empleo y del impulso que debe darse al comercio en los territorios. Para seguir hablando con Doña María, primero queremos que nuestros oyentes se contextualicen. Hoy vamos a conocer un proyecto de ley que ya superó su primer debate en la Cámara de Representantes. Se trata de una iniciativa que busca crear un sistema de registro territorial de mano de obra local e impulsar a los emprendedores para brindar garantías al empleo local. Este registro pues sería administrado y alimentado en los departamentos, los municipios y los distritos por las respectivas gobernaciones y alcaldías. Y además dispone que las entidades que ejecuten cualquier inversión o proyecto público con dinero del Estado, pues deben consultar este registro de mano de obra local y los emprendedores disponibles y contratar por lo menos el 50% de las personas o de los proveedores con base en esa disponibilidad. Y precisamente como lo que se busca es impulsar la empleabilidad y dinamizar la economía en los territorios, le hicimos unas cuantas preguntas más a doña María, que desde una esquina del Casanare nos contó inicialmente cómo es la situación de contratación en su territorio.
Pues venga, le cuento cómo es por acá en Casanare. Hay muchas empresas grandes que invierten por acá, en lo relacionado, por ejemplo, con el petróleo, con el agro. Otras que también arreglan las vías, los puentes, todo eso como se caen cada rato. Y se supone que esas empresas deben cumplir con unas personas que contraten de por acá, ¿no? En la región del Casanare. Y sin eso, pues ellos no podrían hacer las cosas, los proyectos, los trabajos. Entonces ellos lo que hacen es que buscan asociaciones o a juntas de acción comunal o agremiaciones y contratistas que sean de por acá de la región. Y eso funciona como así, como una bolsa de empleo. Y reúnen pues todas las personas que ellos necesitan para los trabajos. Pero a esas organizaciones o asociaciones o juntas de acción comunal, pues uno sabe que también ellos a veces venden cupos a gente que viene de otros lados, de otros departamentos, sobre todo aquí de Villavicencio y de Santander o así, porque dicen que por acá pues no hay personal especializado y que no hay gente así técnica para algún trabajo. Entonces en un corregimiento así como este pequeñito donde yo vivo, pues no hay eso. Entonces ellos dicen que esa es la justificación de que haya otra gente de otros lados que uno ve acá. Pues eso que usted dice, ese proyecto pues tiene como bueno, ¿no? Pero eso yo, por ejemplo, acá en el municipio, yo me he postulado varias veces para ofrecer los servicios de alimentación, que es lo que yo sé hacer. Pero eso piden unos papeleos, que eso tengo que tener cámara de comercio. Bueno, un montón de cosísimas que yo no tengo. Y uno como pequeño emprendedor, pues uno no sabe cómo hacer eso, y eso tiene que llenar un montonón de papeles. Y por ejemplo, pues mi hijo, el que es profesional, y los otros, pues también vamos a todo eso que uno le toca inscribirse en la Junta de Acción Comunal, en todo eso. Pero eso en la base de datos uno briega mucho, y eso uno trata de tener todo en regla y todo, pero eso también es que es mucho, es que eso pide mucho, hasta pues uno tiene que tener como también plata para hacer todo eso. Eso no se ajusta realmente pues a como uno vive acá, así uno como pequeño emprendedor pues no tiene muchos recursos, sino uno va haciendo y va volviendo y va haciendo, ¿sí? Entonces pues sí me parece que eso, por ejemplo, el profesional logra por ahí contraticos pequeñitos, pero apenas como para uno sobrevivir nomás. O sea, el día y la noche uno vuelve e invierte lo que ganó en el día al otro día y así. Entonces, eso es poquito.
El escenario que doña María nos cuenta no solo se da en Casanare. Según los representantes de la Comisión Séptima de la Cámara, en los lugares rurales y más apartados del país es donde más se puede ver esta problemática, en donde las empresas públicas o privadas del país desarrollan inversiones, llevando personal, bienes y servicios desde otras regiones, desde otros lugares del país, lo cual no aporta en nada a disminuir la situación del empleo local ni a que su economía prospere. Y precisamente, como ese es el trabajo de los representantes, exponer esas problemáticas para respaldar a sus comunidades, pues vamos a escuchar, por ejemplo, lo que denunciaron algunos de ellos. Iniciamos con el representante Jorge Alexander Quevedo, del Partido Conservador por el departamento de Guaviare.
Y pasa también con las instituciones del nivel nacional, que muchas veces llevan profesionales a los territorios, aún sabiendo que allá hay esa capacidad. En vano estudian nuestros hijos y los jóvenes de nuestros territorios si cuando regresan a su tierra ven que foráneos y personas externas ocupan los cargos para los cuales ellos se prepararon. Más que habilitar este registro, que es muy importante, y en eso me adhiero a lo que usted propone, es realmente verificar que cuando se hagan los procesos y los proyectos y su ejecución, pues quienes están a cargo de ellos realmente tengan en cuenta la gente del territorio que está en capacidad de prestar estos servicios profesionales o de mano de obra no calificada. Y obviamente los emprendimientos. A uno le cuestionan muchas cosas. A veces a la hora de ejecutar un proyecto, todas las cotizaciones, que es otro tema, pero muy conexo a este, se hacen en territorio. Pero ¿cuál sorpresa? Cuando las compras se hacen a la hora de ejecutar en otro territorio. Entonces, mire que si queremos fortalecer el desarrollo a nivel laboral, a nivel social y económico, estos proyectos coadyuvan en ese sentido. Pero que el registro, vuelvo y digo, no se quede como letra muerta.
En esa misma línea, el representante Ahmed Skaf del Pacto Histórico por el Departamento del Atlántico dejó ver la situación en su región.
El Caribe colombiano está estigmatizado en que todos los costeños somos corruptos. La mano de obra para el costeño es pobre, absolutamente pobre. No solamente en el territorio, que toca aguantar que traigan gente de otros lugares para poder hacer el trabajo de gente que está capacitada en el territorio. Un costeño se destaca cuando está aquí en Bogotá después de 20 o 30 años, cuando hay todas las oportunidades dentro del mismo territorio para poder prestar el carácter del servicio profesional, de profesionales de verdad, no solamente técnicos, sino también profesionales en todas las áreas.
Para el representante Germán Gómez del Atlántico, la iniciativa representa un avance muy importante.
Siempre que hay la construcción de alguna obra, de infraestructura, de alguna inversión estatal, incluso de inversión privada, hablamos de la famosa frase de Sique, de la utilización de mano de obra local, de empleo local, muy importante para el desarrollo local de una área, de una región, de un municipio. Pero en la hora de la práctica, o sea, está ahí en el papel, se propende por eso, se defiende, pero a la hora del té sucede lo que han dicho mis compañeros aquí. Traen la mano de obra de afuera, llevan los materiales de afuera, en vez de contribuir al desarrollo local. Y creo que incluso hay algunos tipos de contrataciones que normativamente fijan un tope, un porcentaje de mano de obra que debe ser local. Y en zonas, sobre todo, como decía mi compañero, de las áreas más alejadas del país, pero no solo por allá, sino en la mayoría de veces en las zonas rurales de cualquier municipio de este país. Entonces, en vez de que una obra de esta, una inversión, beneficie a toda la población en general, a las trabajadoras principalmente, y a los trabajadores y al comercio local, entonces no, resulta que la obra llega, pasa por ahí y la gente no se beneficia de nada. Que no.
Pero de las quejas vamos a las propuestas de solución, porque eso también es lo que busca el legislativo, traer esas problemáticas, exponerlas y encontrar posibles soluciones.
Ahora bien, dentro del análisis que se le dio en el primer debate a este proyecto de ley, el representante Alfredo Mondragón del Pacto Histórico por el Valle del Cauca resaltó que este proyecto para nada interferiría en la agilidad con la que se van a hacer las inversiones en el territorio. Escuchémoslo.
Que los proyectos y las inversiones en los territorios, pues evidentemente dinamicen el empleo local. Y tiene sentido porque no son pocas las quejas que hay, que en muchas ocasiones se terminan llevando trabajadoras o trabajadoras de otras regiones a estos municipios, a veces teniendo el personal allá calificado que podría desempeñar. De tal manera que lo que se plantea aquí no es imponer un obstáculo para que se puedan desarrollar inversiones o desarrollarse los proyectos, porque no haya la mano de obra calificada, el personal calificado profesional en la región que pueda asumir esos proyectos, el desarrollo de esas inversiones, no es poner un obstáculo, porque lo que se plantea es si está la mano de obra y profesional y con las capacidades ocupacionales que pueda desempeñar, pues es claro que eso las debe beneficiar y por eso tiene un buen sentido de buscar un registro de esa mano de obra local para que pueda intervenir en esos procesos.
Entonces, especifiquemos que este proyecto de ley parte de una intencionalidad bien específica. ¿De qué se trata? Pues de ayudar a facilitar la implementación de lo dispuesto en el artículo 80 y 88 de la ley 2294 de 2023. Bueno, ¿y a qué corresponde esa ley? Pues es el muy sonado Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, que en esos artículos pues establece que en lo referente a la contratación de mano de obra local para todas las inversiones que se hagan provenientes de este Plan Nacional de Desarrollo, todas las inversiones, los proyectos y las obras de carácter público a ejecutarse en las regiones deberán contratar como mínimo el 50% de mano de obra local, siempre y cuando exista la mano de obra con las capacidades que requiere la ejecución de dichas inversiones y programas. Pero dejemos que sea el mismo representante Juan Carlos Vargas de las Curules de Paz, quien fue el ponente de este proyecto, que nos contextualice más sobre la iniciativa que representa.
Bueno, en el proyecto de ley aprobado en primer debate de la Comisión Séptima se establece que la responsabilidad frente a la administración de este registro recae en las entidades territoriales, en las gobernaciones, en los municipios, en los distritos y que para su conformación se deben tener en cuenta también bases de datos existentes en registros de entidades nacionales como el SENA, como la Agencia Pública de Empleo, como las cámaras de comercio que podrían integrar y fortalecer este registro de mano de obra local y de emprendedores y generar condiciones para que se promueva la empleabilidad y el emprendimiento en los territorios, en los municipios, en los departamentos y en los distritos.
Ahora sí, volviendo a los importantes aportes sobre la percepción en territorio que nos compartió Doña María, pues ella se refiere en general a las contrataciones que se hacen tanto en el sector público como en el sector privado. Sin embargo, pues como vemos, este proyecto de ley busca principalmente proveer una herramienta que permita regular y unificar ese registro, pero para ser usado específicamente en las inversiones que desarrolle el Estado. Pues como decía ella misma anteriormente, hay muchas bases de datos donde la gente se inscribe para obtener empleo. Entonces, lo que se pretende es hacer uso de todas esas bases de datos que se tienen en otras instituciones del Estado, como es la Bolsa del Empleo del SENA, las secretarías de las gobernaciones y de las alcaldías, las cámaras de comercio, todos esos registros existentes de mano de obra calificada, no calificada y de emprendimientos locales, pues van a lograr unificarse todos y van a ser expuestos, alimentados y administrados por los gobiernos locales para que los provea y cuente con ellos y los contrate al momento de ejecutar los proyectos de inversión. El representante Hugo Archila, precisamente del Casanare, habló sobre su región y la importancia de esta iniciativa.
En el caso de mi departamento Casanare, que es muy productivo y muy rico en petróleo, en arroz, en palma, en aceite y en gas, pero digamos en el caso mío que viajo todas las semanas a mi territorio, subo en el avión y hay gente que no es del territorio, que viajan con sus cascos, los cuales están quitando la oportunidad realmente a la gente de nuestros territorios, porque si bien es cierto se extrae la riqueza, pero la problemática social queda en nuestro territorio. Por eso está en buen momento para crear este registro único, para que las personas que están en estos sectores tengan la oportunidad y tengan la prioridad de poder prestar su mano de obra.
Bueno, y para seguir dando contexto, creo que sería muy importante que nuestros oyentes también sepan cómo está Colombia en materia de desempleo. Pues les cuento que el mercado laboral colombiano sigue presentando condiciones complejas de empleo debido a los altos niveles de informalidad, baja formación académica, reducida cobertura en pensiones, subcontratación, bajos salarios, entre otros. Según el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, para el mes de febrero de 2024, la tasa de desocupación del total nacional fue del 11.7%. Eso se considera positivo, pues el año pasado, en el mismo mes, fue de 11.4%. Esta misma entidad señala que la mejora en cuanto a empleabilidad se dio en 13 ciudades y áreas metropolitanas. O sea, por ese lado, la cosa está bien. Pero lamentablemente en las pequeñas ciudades, en las poblaciones pequeñas, no hubo variación en las cifras de desempleo. Compartimos la intención de este proyecto de ley con algunos colombianos en las calles y esta fue su opinión.
Mi nombre es Julio Palacio. Sí, claro, para promover la economía en la región sería excelente que tuvieran siempre en cuenta o le dieran prioridad a la mano de obra local.
Karen Martínez. Pues la verdad me parece que no, porque así como acá hay buena mano de obra, en otros departamentos, en otras ciudades también podrían haber personas capacitadas que podrían desarrollar esas funciones. Al igual nosotros como trabajadores o emprendedores también buscamos nuevos horizontes.
Natalie Fajardo.
Natalie, ¿te parece que las empresas privadas y públicas que ejecuten proyectos en los territorios deberían contratar solo mano de obra y emprendimientos locales?
Sí, claro.
¿Por qué?
Hay para apoyar a nuestra región, a los profesionales que tenemos aquí, a los técnicos, aquí hay mucha gente preparada.
Yasmerly Ramírez. Bueno, de manera muy personal, pienso que debe ser principalmente, sí, regional, puesto que noto que la gran mayoría siempre es como que centralizado y la mano de obra local siempre queda por fuera. Y si es una obra que se va a realizar dentro de nuestro territorio local, entonces primeramente deberían darle la oportunidad a las personas que obviamente estén capacitadas para el puesto, que haya la vacante en su debido momento para realizar esta obra.
Yo no veo la dificultad que yo esté en una región y quiera ir a emprender algo nuevo, o sea, no entiendo cuál es el problema. Y si ese es el tema del plan de desarrollo, pues está como un poquito demorado porque el gobierno está solo a punta de promesas, pero a la hora del té yo no veo ninguna solución, no veo los hechos como tal, las obras que ellos tanto están demostrando, porque en realidad mucha promesa y poca acción.
Mi nombre es Patricia Rodríguez. Este proyecto de ley me parece muy bueno que se cree esta base de datos para que las personas de la región estén inscritas, pero no solo las personas de la región, me parece a mí. Yo pienso que todos debemos tener la misma oportunidad de elaborar, porque ya pues la situación del país se da de que no todos vivimos en la región donde nacimos. Que sí se haga la lista para la inscripción me parece buena, pero que también le den oportunidades a todos, o que sea muy equilibrado y que sea con oportunidades para todos.
Soy Arnulfo Hernández, vivo en Florencia hace 35 años, Caquetá, soy comerciante. Me parece que la iniciativa que se plantea en ese proyecto de ley es muy útil, es muy importante, es muy llamativa. Esa idea de crear ese registro, esa base de datos, va a beneficiar a muchas personas del común. Son buenas ideas y son de utilidad. Además que la población se vería muy beneficiada, y en especial los que viven en esos municipios apartados y alejados. Por ejemplo, acá, el municipio del Paujil, el municipio de San Vicente del Caguán, de La Montañita. Todo lo que genere trabajo y posibilidades de empleo me parece muy positivo. Espero que esas ideas que plantean los gobiernos no se queden plasmadas solamente en una hoja de papel.
Con este panorama completo de lo que se vive en el territorio, de lo que se debate en el Congreso y lo que evidencian las cifras del país, esperamos que hayan tenido un contexto mucho más amplio sobre este proyecto de ley y su impacto. A nosotros aquí en la mesa nos quedó claro. Espero que a ustedes, nuestros oyentes, también. Y pues para cerrar, ¿será que a doña María le quedó claro? Escuchémosla.
A mí me alegra eso que estén haciendo, ¿no? Pero eso también uno, pues, que siempre uno tiene como dudas de que si eso será bueno, que esos esfuerzos, pues, por las comunidades, nosotros, por ejemplo, que estamos alejados, que por acá no hay tanta fuente de empleo porque estamos alejados, ¿sí? Entonces, pues, me alegraría para mis muchachos, para que la gente de por acá que son obreras, pues, nos podamos inscribir a eso que usted dice. Pero ahí entonces uno empieza a dudar porque uno dice, bueno, a las empresas privadas pues les exigen, ¿sí? Pero, por ejemplo, al gobierno, las alcaldías o, bueno, el Estado, eso, ¿cuándo va a invertir por acá? Eso, uno está lejos por acá, entonces esos registros quién sabe si serán buenos. Pero bueno, de todas maneras, todo lo que sea para uno inscribirse y para que le den empleito, para uno poder sobrevivir, pues es bueno.
Esas inquietudes de la señora María ya son motivo de otras discusiones que por supuesto se vienen dando en el Congreso, en la Cámara de Representantes, y ustedes podrán conocer más de esos detalles siguiéndonos en nuestras redes sociales como @CámaraColombia, donde podrán enterarse de las últimas noticias, los debates, controles políticos precisamente a las inversiones y a las obras que se hagan, entre otras cosas, y seguimiento que se hace a todos los temas que son de interés y de afectación en la vida de los colombianos. Espero que este informe haya sido de su agrado. Les habló Liz Osorio. Hasta la próxima.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Hemos llegado al final de Detrás de Cámara. Gracias por estar allí y por regalarnos la oportunidad de brindarles información de calidad desde la Cámara de Representantes de Colombia. Síganos en las redes sociales. Allí también estamos publicando contenido de calidad. Todo el tiempo en X, en Instagram y en TikTok aparecemos como @CámaraColombia. También estamos en Facebook como Cámara de Representantes Colombia. Acompáñenos, que siempre estaremos muy contentos de poder interactuar con ustedes. Que terminen de pasarla bien. Y no lo olviden, que detrás de cada ley hay una historia de un colombiano que merece ser contada. Chao.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.